En Radio Castilla-La Mancha...
¡Silencio!
¡Silencio!
¡Cámara!
¡Callaos un momento para que se me oiga bien!
¡Acción!
Estamos de cine.
Amigos, siempre recordaréis este día como el día en que...
¿Estás listo?
¡Oh, sí!
¡Hasta el infinito y más allá!
¡Yuhu! ¡Lo hemos conseguido!
¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Oh, capitán, mi capitán!
Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar.
¡Soy el rey del mundo!
Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
Hola a todos, ¿qué tal amigos, familia del cine y de la radio? Bienvenidos a un capítulo de Estamos de Cine que a tenor de lo que tenemos ya en la pantalla grande, en las plataformas y a tenor de lo que está por venir, en unas y otras, se presenta francamente estimulante. Y no, no te creas que te exagero, solo con lo que ha desembarcado este viernes en las salas comerciales tengo sólidas razones para decir alto y claro que estamos ante una de las carteleras más atractivas de los últimos veranos y posiblemente de todo este último año. Equilibrio perfecto entre aventuras y fantasía para toda la familia. Terror, misterio y suspense con sello de autor y comedia española para mentes más abiertas que conservadoras. Esta ensalada de propuestas de la que te hablo tiene títulos y apellidos. Jungle Cruise, con Dwayne Johnson y Emily Blunt, que ponen el toque aventurero y familiar. Tiempo, del siempre impredecible M. Night Shyamalan, ponen la dosis de suspense. Y La Española, donde caben dos, se encarga de poner el picante. Oferta variada que pasará por la Turmix de Estamos de Cine llamada El Filtro Luchini. Pero es que si miramos a la pantalla de casa lo que podemos elegir en plataformas, la cosa también está que arde, amigos. La segunda parte de Sky Rojo agita otra vez su cóctel explosivo de sexo, drogas, rock y pop a ritmo de videoclip y se ha convertido de nuevo en número uno absoluto en Netflix. Pero la apuesta de Al Espina vuelve a levantar ampollas y más de uno que se ha estomagado con tanto exceso querrá un contrapunto, una suerte de omeprazol para equilibrar el paladar. Para ponderar lo uno y recetarnos lo otro, nuestra experta seriéfila de la revista Hobby Consolas, Raquel Hernández, vendrá al rescate. Y ya que el Pisuerga pasa por la Tierra Media y nuestra Rachel se la sabe todas, tengo yo mucha curiosidad por saber qué se cuece sobre la serie que prepara Amazon Prime sobre el universo del Señor de los Anillos. Fechas, directores, actores elegidos, época en la que se va a desarrollar. Hoy en Estamos de Cine te avanzamos lo que está por venir de la saga de aventuras y fantasía más poderosa y laureada de la historia del cine. Damas y caballeros, hobbits, enanos, elfos, magos blancos o grises, queridos parroquianos de Estamos de Cine de toda índole y condición, hoy de nuevo, en mitad de lo más tórrido del verano, me siento honrado y feliz de darte la bienvenida al último y más refrescante capítulo de...
¡Estamos de Cine!
Los estrenos de la semana en El Filtro Luchini.
Pues con este tema instrumental de fondo, este corriendo a través de la jungla, damos la bienvenida. No viene de la jungla, viene de Nerja, además recién llegado de la playa, a nuestro crítico de cabecera, Alberto Luchini. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, decía Gandalf que un mago no llega ni pronto ni tarde, sino cuando se lo propone. Y en el caso de un crítico de cine, y tú que estás muy curtido ya, has vuelto a los madriles justo cuando tenemos una cartelera, por lo menos en principio, estimulante.
Me atrevería a decir que este viernes ha sido
el de los estrenos más potentes, en conjunto, el más potente en cuanto a estrenos de lo que va a ser el verano.
Y si me apuras, incluso con la mezcla perfecta, es decir, cine de aventuras para toda la familia, misterio barra terror con el sello de Shyamalan, que el terror ya sabemos que en verano funciona siempre, y más ahora con un director reconocido, y la película, la comedia española rompedora también, que nos avanzabas hace una semana. Así que como cóctel tiene tres de los nichos de mercado que mejor funcionan en cualquier época del año.
Sí, sí, son tres películas destinadas a romper las taquillas, cada una dentro de su segmento, e incluso te diría que la de Shyamalan no solo es terror, es que también es cine de autor para los que quieran cine de autor.
Comenzamos con la película para todos los públicos, la película que sin duda va a ser el blockbuster de este fin de semana, con la que nadie va a poder, ni siquiera el propio Shyamalan, que es Jungle Cruise, un poco, digamos, en la revisión, que puede ser la trampa de La Reina de África, pero tú me avanzabas también que tiene un cóctel muy poderoso en el que entran también Piratas del Caribe y otras películas de aventura, y a mí me encanta que tenga el sello de un director español, al que sigo admirando, Jaume Colet Serra, nos presenta este Jungle Cruise, en el que se rodea nada menos que Dwayne La Roca Johnson y Emily Blunt.
Soy la doctora Lily Houghton. Mi hermano y yo queremos remontar el río.
En esa selva acechan cosas, no es lugar de vacaciones.
Yo no voy de vacaciones.
La leyenda dice que un pétalo del árbol lo cura todo. Cambiará la medicina para siempre.
Y necesita a alguien que la ayude a encontrarlo. Vamos allá.
A veces le hace falta un poquito de...
Nadie toca mi motor excepto yo. ¿Qué acabo de...?
Ya está.
Estamos juntos en esto.
¿No sueñas con embarcarte en otra aventura?
Bueno, pues vamos a reconocer que no son Catherine Hepburn ni Humphrey Bogart, pero me llegan rumores de que la química entre Emily y Dwayne Johnson funciona en pantalla, y bien que lo agradece la película.
Sí, la química entre los dos funciona muy bien. Es verdad que ella es una gran actriz y él es un pésimo actor, pero curiosamente hay química entre ambos. La diferencia es que ella es capaz de mover algún músculo de la cara y Dwayne Johnson no.
él mueve otros músculos.
Él mueve otros músculos. Y luego en esas referencias, referencias de las que hablabas tú, para mí me falta una, que es la más evidente de todas, que es Tras el Corazón Verde.
Tras el Corazón Verde, Piratas del Caribe y La Reina de África. Yo, fíjate, Alberto, cuando se hablaba ya de esta película, que está basada además en una atracción de Disney, que tiene el sello de Disney, lógicamente, y que, por fortuna, vamos a poder ver en pantalla, ya no hacen la salvajada de destinarlo solo a plataformas, pero es cierto que los primeros rumores que hubo en torno a esta película eran como una especie de remake de La Reina de África, y yo creo que se hubiesen equivocado, porque eso sí que es tocar territorio sagrado, es tocar un clasicazo, y aquí han sido inteligentes a la hora de que tenga un parecido con La Reina de África, con eso del barco, el maquinista, Dwayne Johnson en este caso, cogiendo el testigo de Humphrey Bogart, pero que no sea un remake en absoluto de La Reina de África.
No, de hecho, con La Reina de África guarda ciertos puntos en común, que es un aventurero que baja por un río con un barco, con una mujer, pero ya te digo, solo guarda esa lejanía, entre otras cosas, porque juega también con la lucha de sexos entre los dos protagonistas, pero lo que es el argumento está mucho más cerca de esa búsqueda del tesoro detrás del Corazón Verde y de esas aventuras sobrenaturales de Piratas del Caribe.
Oye, estoy mirando en el reparto, aparte de Jesse Plimons, de Edgar
los
Ramírez...
Españoles.
Los españoles. Aparte de Paul Giamatti, veo a Dani Rovira, a King Gutiérrez... ¿Se les luce en pantalla? ¿Son papelitos así de una pinceladita?
Pues son papelitos secundarios, pero tienen su ratito de gloria en pantalla. Además, con unos maquillajes muy, muy peculiares y encima... hablando en español, porque, bueno, por lo menos en la versión original hay muchísimos diálogos en español que no sé cómo lo habrán resuelto en la versión doblada, y ellos son, pues, digamos, unos... Es que tampoco quiero hacer mucho spoiler de la película. Ellos dan vida a unos conquistadores españoles del siglo XVI que acompañaban a Lope de Aguirre en su búsqueda de la fuente de la vida en el Amazonas. Y hablan entre ellos en español perfecto, vamos.
Con lo cual se nota también que en la dirección ha estado Jaume Colet Serra, que es director de películas de acción como Sin Identidad, Una Noche para Sobrevivir, Infierno Azul o la más reciente, El Pasajero, con lo cual se nota el toque español y a mí, Alberto, me hace sentirme orgulloso este tipo, un director que se ha colado en Hollywood y que hace películas poderosas, comerciales y que funcionan.
Sí, sí, un director que hace películas comerciales poderosas que funcionan y que funciona muy bien porque la película está espléndidamente rodada, es una película de aventuras y ahí volvemos otra vez a la reminiscencia de La Reina de África, porque es una película de aventuras a la vieja usanza, se recuerda al cine clásico, al cine antiguo, sobre todo la primera hora, que es magnífica, una primera hora que tiene ritmo, que tiene acción, que tiene toques de comedia, con unos personajes muy muy bien delineados, una protagonista femenina muy empoderada ahora que está tan de moda, unos secundarios como Paul Giamatti que funcionan y hacen el contrapunto perfecto, y esa primera hora magnífica da paso a una segunda hora que no es tan magnífica, en la cual hay una mayor confesión al universo Disney, y ahí es donde entronca más con Piratas del Caribe, y los que hayan visto uh-huh. Piratas del Caribe ya se pueden imaginar por dónde van los tiros, y bueno, pues en conjunto un cine de aventuras con toque de comedia a la muy antigua usanza que funciona maravillosamente bien.
Es decir, que la pega que le pones, conociéndote, sabiendo que tu duración media y que está demostrado que en 90 minutos se puede contar perfectamente cualquier historia, que se cuele de las dos horitas, ¿no? Volvemos otra vez al exceso de metraje como una de las pegas que se le pone a una película destinada a todos los públicos de aventuras, que no hace falta que dure tanto.
Sí, bueno, la película dura 130 minutos, y podría haber durado perfectamente 105, porque es verdad que en la segunda parte, cuando dan rienda suelta al mundo de los efectos digitales, pues claro, ya que los hemos montado, pues vamos a aprovecharlos, pero hay muchas escenas que se podrían haber eliminado en el montaje sin que el conjunto de la película se hubiera resentido, pero también es verdad que bueno, hay que complacer a ese tipo de público que va a buscar efectos visuales, y es una pena porque ya digo, en la primera hora de película es de lo mejorcito que ha despachado Disney en muchos, muchos años.
Ahora que dices eso, Alberto, viendo el cóctel y los contenidos que tiene este Jungle Cruise, es la película que he escogido para estrenarme con mis hijos en una sala de estas 4X que tiene efectos de agua que se mueven en las butacas, explosiones, cascadas, efectos especiales. Me da que he elegido bien la película para estrenarme en ese mundo, ¿eh?
Desde luego, como os echen agua cada vez que hay un salpicón, o vais a salir, pero calaos hasta los huesos, ¿eh?
Tenemos que ir con un impermeable de estos, como cuando vas a los parques temáticos de agua, ¿no?
Sí, sí, bueno, como me acuerdo cuando estuve en las cataratas del Niágara, que cogías el barquito que pasaba por debajo, que te tenías que poner 5 capas de impermeable si no querías que la ropa se convirtiera en una toalla.
Pues te contaré con mucho gusto la experiencia, a ver si sobrevivimos. Y toca puntuar, porque a mí ya me sorprendió Alberto Lucchini, me hizo un pequeñísimo spoiler y utilizó un adjetivo que empieza por E, que me hizo dibujar una sonrisa, claro, que es entretenidísima. Con lo cual, esto en estrellas, ¿cómo se traduce?
Pues con una media ponderada entre la primera magnífica hora, que es un 4, y la segunda hora, que no es tan magnífica, que sería un 2, 4 más 2, 6, dividido entre 2, sale un 3 redondo.
Con lo cual, buenísima noticia. Y si añadimos al cóctel el terror, que como venimos diciendo este verano siempre funciona en este periodo estival, pues llega además con el sello de M. Night Shyamalan, el director de joyas como El Sexto Sentido, El Bosque, El Protegido, Múltiple, es decir, un terror con esas propuestas tan sugerentes que siempre hace Shyamalan y que aquí nos hace pensar en el paso del tiempo. Este es el tráiler de Tiempo.
Vaya, es increíble que haya encontrado esto por internet.
Parece que esta playa no es tan secreta.
¡Hala! ¿Cómo han dejado esto aquí?
¡Son del hotel! ¡Están oxidadas!
¿Qué pasa?
Han encontrado cosas del hotel en la arena.
¿Qué ha pasado, mamá?
No lo sé.
¿Qué le ha pasado?
El cadáver se ha descompuesto.
¿Cuánto tarda un cuerpo en descomponerse?
7 años.
Pero acaba de morir.
Un momento. ¿Y los niños?
¡Tren!
¡Cara!
Una playa misteriosa que pasa de ser un sitio perfecto tropical para, digamos, alejarse un poco del bullicio del turismo, y se acaba convirtiendo en casi una premisa parecida a Perdidos, un lugar extraño en el que el tiempo pasa muy rápido. Y de hecho, el matiz de tiempo que tiene el título en español casi que se entiende mejor con el título en inglés, que es Owl, que es paso del tiempo, pero en sentido de envejecer rapidísimo, ¿no? Que es lo que pasa en esa playa misteriosa, y la película gira en torno a qué es lo que mueve eso, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que hablar de esta película creo que es un reto para cualquier persona, porque me parece una de las cosas más complicadas a las que me he enfrentado nunca. Pero,
sí, porque esto es como el juego de tabú, ¿no? No puedes decir esta palabra, no puedes decir esto, no puedes decir lo otro.
Claro, porque quienes conozcan la filmografía de Shyamalan sabrán que una de las cosas que más le gusta a Shyamalan es hacer cuádruples saltos mortales sin red, y claro, esos cuádruples saltos mortales, en el momento que se destripe algo, pues pierden cualquier aliciente. Puedo decir, eso sí, que también lo hemos oído en el tráiler, que de repente esa playa paradisíaca donde se encuentran los personajes, pues resulta que empiezan a envejecer a razón de 2 años por cada hora que transcurre. Y es muy difícil comentar muchas cosas más de la película. Lo único, decir que la puesta en escena de Shyamalan a mí me ha sorprendido, porque, fíjate, conseguir que una playa paradisíaca, tropical, se convierta en un sitio claustrofóbico es muy complicado. Y él lo hace a fuerza de insistir en planos muy cerrados, planos muy cortos, muchos primeros planos de los personajes, y luego muchas panorámicas que arrancan en un primer plano y acaban en otro primer plano, pasando por muchos primeros planos. Uh-huh. No sé si me he explicado bien.
Sí, se aleja del bosque para que ganemos la perspectiva de lo que te quiero contar, ¿no?
Claro, o sea, es lo que nos enseña es los árboles, no el bosque.
Para crear confusión, misterio. Y bueno, hablábamos el otro día precisamente, lo comparábamos también este efecto con el de J.J. Abrams, una premisa, un planteamiento argumental que es muy sugerente, que te hace pensar de primeras. Comparaba yo con Perdidos, ¿no? Esa isla en la que aparece una tripulación que misteriosamente han tenido un accidente de avión pero no mueren, un oso polar en medio de esa isla extraña. Es un punto de partida parecido, pero claro, una apuesta como esta, como la mayoría de las pelis de Shyamalan, su éxito descansa en la explicación final. Y yo no sé si en este caso Shyamalan, que se la pegó, por ejemplo, en El Incidente, ¿no?, que nos venía a demostrar la moraleja entonces era que cuidado con amenazar o atacar a la naturaleza, porque ella se las apaña para ponerte en tu sitio. Aquí, ¿qué tal está la resolución y el caramelo final que te da, Alberto?
Bueno, pues a ver cómo lo hacemos sin destripar nada. Porque la película plantea muchos interrogantes a lo largo del metraje, muchos, que todos esperamos que en esos finales al estilo Shyamalan se resuelvan, porque ya conocemos cómo es Shyamalan. Y empiezan a resolverse los enigmas. Algunos se resuelven de forma más o menos razonable, pero el principal enigma de todos, pues ahí se queda como un enigma, porque Shyamalan lo vale y no se le ocurrió la forma de resolverlo, o no le ha dado la gana de resolverlo. Y la verdad es que uno sale de la sala con cierta sensación de me han tomado el pelo.
Bueno, y Curro Romero, por lo tanto, ha tenido mejores faenas.
Curro Romero ha tenido muchas mejores faenas, y además, hablando de la duración, es una película que dura 1 hora 50, sí. Y si durara 85 minutos, hubiera contado exactamente lo mismo.
Bueno, pues vamos a traducir todo esto. Por cierto, también se encarga de que sea casi una representación de la humanidad, porque vemos el toque latino-mexicano con Gael García Bernal, pero hay también actores de color, asiáticos, en eso es muy listo también, hay indios, en eso es muy listo Shyamalan también para hacer una especie de United Colors of Benetton en esa playa, ¿no?
Sí, sí, es fantástico, porque ha conseguido reunir todas las etnias posibles. De hecho, la protagonista femenina, que es Vicky Krieps, es luxemburguesa. ¿Sí?
Madre mía, hay de todo. En eso Shyamalan tiene mucha ecuanimidad.
Sí, sí, no, es muy listo, porque eso, hay negros, hay asiáticos, hay indios, o sea, asiáticos me refiero a orientales, indios, sí. y hasta una europea, que el matrimonio entre Gael García Bernal y Vicky Krieps es surrealista, un mexicano casado con una luxemburguesa que se supone que viven en Atlanta.
Bueno, pues puntuación Lucchini para el señor Shyamalan y su nueva apuesta llamada A Tiempo. ¿Qué le pones?
Hoy tengo en un ataque de generosidad, le voy a dar un 2, venga.
Bueno, un 2, pero sí, podía haber sido a más, pero bueno, más o menos por la puesta en escena.
Podría haber sido menos.
o a menos incluso. La puesta en escena y al final, que sabe rodar muy bien este tipo, pues se quedan un 2 estrellas, pero esperábamos más de este tiempo de Shyamalan, que va a dar mucho que pensar y que va a arrastrar al público que le gusta el terror, pero que también ya se ha enganchado a las propuestas fílmicas y argumentales de M. Night Shyamalan. Y tenemos comedia española. Hace una semana Alberto Lucchini nos decía, ojo a la comedia que viene de Paco Caballero, que a muchos les va a ayudar a descubrir lo que es un club swinger, esos lugares de intercambio de parejas en los que puede pasar de todo, y vaya si pasa en esta película, donde caben 2.
Pero esto es como un escape room, ¿no?
¿Se puede saber de qué coño va esto?
En un club de intercambio.
¿De intercambio de parejas?
Hay salas con cama, piscina.
Si hubiese estado aquí, ya te digo yo, que me acordaría fijo.
¿Os acordáis?
¿Qué haces?
Vamos, dale.
Quien no apoya, no apoya.
Hola.
Soy Víctor, encantado.
¿Jugamos o qué?
Venga. ¿Puedes probar algo que te apetezca?
¿Qué te crees que es esto, una heladería?
Hombre, no me lo pongas a huevo. Qué calipos hay.
Hola,
y ya que estamos en etapa de Juegos Olímpicos, pues yo no sé si es más Dream Team esto que les voy a decir ahora, que el equipo de Estados Unidos de baloncesto. Ernesto Alterio, Raúl Arévalo, Luis Callejo, Ana Castillo, Pilar Castro, Álvaro Cervantes, Carlos Cuevas, Verónica Echegui, Miki Esparvé, Ricardo Gómez, María León o Ana Milán. Vaya repartazo y vaya propuesta. Esto, visto y escuchado así, solo con el tráiler y la dirección de Paco Caballero, la verdad es que invita a pensar que te vas a pasar un buenísimo rato en pantalla.
Se pasa un buen rato en pantalla y además, con aire acondicionado o sin aire acondicionado, la película caldea el ambiente más que las mismas temperaturas que hace fuera. Porque es una película que, fíjate, sin que haya prácticamente un solo desnudo, es mucho más explícita sexualmente que muchas películas donde los protagonistas se pasan el tiempo sin ropa. Y lo que cuenta, pues bueno, son varias historias que se desarrollan en un club de intercambio de parejas. Cada una de ellas tiene detrás un mundo, una historia. Y claro, como en todas las películas de historias cruzadas, pues unas funcionan mejor que otras, porque, por ejemplo, hay alguna, como la que protagoniza Álvaro Cervantes. Que cuando se va a un glory hole, el que no sepa lo que es un glory hole, que lo busque en internet, esa no acaba de funcionar muy bien. Sin embargo, hay otras, como por ejemplo la de Ana Castillo y Miki Esparvé, que es un delicioso disparate. Y luego hay otra cosa que a mí me chirría un poco, y es que aparte de las historias que se desarrollan en el club de intercambio, hay otra historia que son dos parejas de amigos que se juntan para hacer un intercambio, que son Ernesto Alterio, Luis Callejo, Pilar Castro, que sucede en el salón de la casa de uno de ellos y que no tiene ninguna relación con las otras historias. Y yo no acabo de entender muy bien por qué, porque es que esa era otra película. Pero claro. Pero bueno, la mete ahí y se van alternando las imágenes que suceden en el club de intercambio con las de la casa de estos amigos. Yo no he entendido muy bien por qué, a menos que fuera para alargar un poco el metraje.
Pues fíjate, Alberto, estaba pensando, según me estabas contando esto y escuchábamos el tráiler y la propuesta de esta película, donde caben dos, que ahora en verano, que es un momento propicio para esas noches largas, ponerte al día con películas que no hemos visto, se me ocurre que es un calentamiento perfecto para asomarte a esta peli y ver Sentimental, de Seth Guy, del año pasado, que ya un poco te abre la mente a ese juego entre parejas, ¿no?
Bueno, es que de hecho toda esa historia que cuenta la historia paralela tiene mucho que ver con el Sentimental de Seth Guy. A mí Sentimental, que me parece, por cierto, una gran película.
Una gran película, me lo pasé muy bien viéndola.
A ver, es una película irregular, pero como tú dices, pues es un dream team del reparto, que están todos estupendamente, con sus personajes que todos tienen su momento de gloria y que los actores lo saben aprovechar. Y bueno, pues es una película que para caldear una noche de verano está muy bien.
Oye, y de servicio público, que nos gusta hacerlo cuando hablamos de terror, cuando hablamos de escenas subidas de tono y hablamos de una franja de edad, ¿esta película es para gente más bien abierta de mente o se puede ir siendo una persona más bien conservadora con esto de intercambio de parejas y todas las propuestas que vienen? ¿Hay que ir preparado sabiendo que vas a ver algo para lo que tienes que estar un pelín abierto?
Sí, sin duda.
Sí, ¿verdad?
O sea, sin duda, pero vamos, quiero decir, aparte del glory hole este que he citado antes, bueno, no voy a hacer ningún spoiler, pero en la película se aprecia hay hasta incesto.
hay que estar un pelín puesto en la materia, ¿no? Hay que estar un pelín puesto en la materia de lo que es un club swinger y lo que puede moverse dentro de él.
hay que estar muy, muy abierto de mente, porque la película lo que juega es con distintas prácticas sexuales y con gente, y claro, los protagonistas es gente que está experimentando nuevas prácticas y buscando nuevas sensaciones, y entonces pues por eso decía al principio que es una película, aunque no haya desnudos, muy explícita, sobre todo en descripciones y en situaciones.
Pues peli de dos rombos, de los antiguos dos rombos sin ninguna duda, peli de aventuras para pasar un gran rato en familia como es Jungle Cruise, y el misterio, terror marca Shyamalan, es decir, una cartelera ponderada, equilibrada y muy, muy atractiva, que falta nos hace con la que está cayendo este verano. Alberto, bienvenido, y creo que has elegido un buenísimo fin de semana para volver al centro mesetario, pese al calor, eso sí.
No es un mal fin de semana, y por cierto, déjame que le dé 2.5 estrellas a la película de Donde caben dos.
Sí, porque no te he preguntado. 2.5, con lo cual se queda 3 estrellas Jungle Cruise, 2 El tiempo de Shyamalan, y este Donde caben dos, 2.5. Así que no está mal la puntuación. Prácticamente aprueban todas. Se queda un pelín ahí al borde del aprobado Lucchini la película de Shyamalan, pero yo creo que es una cartelera estimulante, equilibrada, y para poder elegir qué es lo mejor, asomarse a las salas de cine y saber qué se puede elegir. Alberto, ha sido un placer. La semana que viene te espero aquí con el aire puesto también, para no pasar calor.
Pues aquí estaremos.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
¿Llevas mucho sin ir al cine? ¿Ni recuerdas tu última película? No te subestimes. En CMM Radio te hacemos recordar cuánto te gustaba estar de cine. Estamos de radio. Estamos de cine.
Estamos de cine, con Roberto Lancha.
Don José Luis García, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, aquí estamos.
Don Carlos Saura, bienvenido a Estamos de Cine y un enorme gracias por atendernos en su casa.
Nada, aquí estoy a tu disposición.
Señor Cuerda, gracias por atender la llamada de Estamos de Cine, ya sabe que está en su casa.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Un abrazo.
Alex de la Iglesia, muy buenas.
¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal? Soy Ana Belén y quiero mandaros un saludo muy cariñoso para todos los que escucháis Estamos de Cine en Radio Castilla-La Mancha. Un beso muy fuerte, que sigáis escuchando este programa, porque es verdad que estamos de cine.
Hola, soy Joaquín Reyes, un saludo para los oyentes de Estamos de Cine.
Hola amigos, soy José Mota y mando un saludo muy cordial a los oyentes de Estamos de Cine, de Radio Castilla-La Mancha. Y ya sabéis, como en la radio de uno, en ningún sitio.
Season 1, series de cine, con Raquel Hernández. Danger, danger, go run for cover. Bad girls gunning for a new world order. Danger, danger, go run for cover. I'm taking over, I'm taking over. Danger, danger, go run for cover. Bad girls gunning for a new world order.
Qué bien suena y qué potente la música, la banda sonora y los temas escogidos por Alex Pina y los creadores de Sky Rojo en la segunda entrega de la serie que ya se ha convertido en número uno indiscutible esta semana en la plataforma. Se la ha visto enterita y de ella nos va a hablar nuestra seriéfila de la revista Hobby Consolas, Raquel Hernández. Raquel, buenos días.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, me consta que te has visto barra sufrido enterita Sky Rojo 2, que también me consta que la primera parte tampoco es que te estimulase demasiado.
Sí, no me volvió loca. Y no porque los valores de producción sean malos, porque es cierto que la serie funciona muy bien en todo lo que se refiere a fotografía, montaje, es la verdad que despampanante a nivel visual y también incluso a nivel auditivo, como bien estás diciendo, gracias a una banda sonora ecléctica que mezcla todo tipo de temas. Y la verdad es que también está muy bien, pero el problema lo tengo más bien con el guión, que es demasiado delirante.
Sí, de hecho, hablábamos ya en la primera parte al comentarla con Alberto Lucchini también, que Sky Rojo pecaba a lo mejor un poquito de videoclip, ¿no? Que era enganchar prácticamente un tema musical poderoso con otro y justificar así los videoclips con los que más o menos se va trenzando una trama de proxenetismo, de drogas, de sexo, de huida. Da mucho juego para videoclip, pero claro, en una serie de 25 minutos recurrir en exceso al estilo videoclip, en lo creativo le merma un poquito de calidad.
También tiene otro problema, y es que no puedes mantener de alto todo el rato una serie. Bueno, ni una serie ni una película. Una narrativa no puede estar constantemente en un punto climático e ir de un punto climático a otro porque resulta agotadora e inverosímil, que es también un poco lo que le pasa. Es cierto que late en el fondo pues una necesidad de denunciar un submundo que está conviviendo con nosotros constantemente, en el que probablemente el espectador medio no se mueva, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Esa denuncia de esas vejaciones que se cometen, esa trata de blancas que hay para atraer a gente engañada, para ejercer la prostitución contra su voluntad y a la que se engancha de mil maneras, retirándole los pasaportes, obligándolas a someterse a operaciones que no pueden pagar, teniendo una deuda perpetua con esos proxenetas. Toda esa denuncia está ahí, pero sí que es cierto que en una constante huida hacia adelante de los personajes que hace que pues que sea inasumible ese ritmo constante tan acelerado y esa trama tan loca en la que tenemos a estas actrices, pobrecitas mías, todo el rato sufriendo. Es tremenda, sí. La serie.
Además, hay que recordarle a la gente que, claro, es una segunda parte un poquito falseada, ¿no? Es una mid-season falsa porque tiene pinta de que se rodó el tirón, pegaron el hachazo hace un par de meses, no sé cuánto tiempo hace que vimos la primera, pero ha sido una mid-season cortita, porque esto estaba grabado del tirón, pegaron el hachazo, el corte, ¿no, Raquel? Y nos ofrecen a la segunda, cuando realmente es continuación de la primera en la grabación.
Exacto, sí, yo creo que fue una... Vamos, yo creo no. Tuve ocasión de hablar con ellos, con los creadores, tanto con Alex Pina como con Esther Martínez Lobato y con el reparto completo, ellos y ellas. Y fue una grabación en la que se grabaron las dos temporadas juntas y luego se decidió dividir en dos bloques de 8 episodios. Bueno, no sé si la primera tiene 9 y la segunda 8, pero vamos, que se decidió dividir en dos bloques por la simple cuestión de estirar un poquito más el chicle y de que, bueno, ya sabes que Netflix normalmente lo saca todo del tirón. Esta serie parece como que pedía una pausa, pero es toda una continuación con un pequeño cliffhanger ahí para mantenernos... dejarnos ahí al borde del precipicio, pendientes de qué sucedía, pero lo quisieron hacer así para, bueno, yo creo que para explotar un poco más el éxito que sabían que iban a tener. Ya era trending topic cuando salían los trailers en redes sociales, en Twitter ardía la red social cada vez que había un nuevo adelanto porque había una gran expectación sobre este trabajo. Ya sabéis que estos creadores son los que están detrás también de exitazos como La Casa de Papel, que ha sido internacional y ha tenido pues una repercusión enorme. Con lo cual, evidente, querían sacarle el mayor partido posible a lo que habían grabado y sabían que iba a traer mucha polémica también.
Es pura pólvora, efectivamente. Ese es un contenido que te guste más o menos, una vez que lo prendes es pólvora pura. Y se coloca número uno en Netflix, pero de inmediato, en cuestión de horas. Vamos a escuchar el tráiler para quien no se ha asomado todavía ni a la serie, o quizá esta segunda parte, porque esta segunda parte, claro, nos pone ya pies en polvorosa en la plena huida de estas tres chicas, de estas tres prostitutas que huyen del proxeneta, del malvadísimo Asier Echandía, y prácticamente nos ponen en una trama de Thelma y Luis desde el minuto uno. Tráiler de la segunda parte de Sky Rojo 2.
Dicen que cuando estás a punto de morir, ves pasar las imágenes de tu vida a gran velocidad.
Lo que yo creía que era el final, en realidad era el principio.
Me sentía la puta ama. Se llama inquina. Consiste básicamente en querer hacer daño a quien te lo hizo.
Yo voy con vos. O vamos todas o no va ninguna.
Verónica Sánchez, Lali Espósito, Jani Prado, Miguel Ángel Silvestre, Asier Echandía, Enrique Auquer, Luis Zahera, Carmen Santamaría. Es decir, un repartazo para una serie. Yo no sé tú qué has hablado con ellos, Raquel, pero a mí me da que Sky Rojo es algo así como la gamberrada que le apetecía hacer a Alex Pina después del exitazo de La Casa de Papel, que es una película, es una serie que con todo lo increíble que puede parecer en algunas tramas, pero a mí desde luego me parece un producto de alta calidad que me enganchó, pero desde el minuto uno, y Sky Rojo es como la gamberrada, ¿no? Me puedo permitir hacer esto al ritmo que yo quiera y con la temática y los excesos que yo quiera.
Exacto, es desenfreno puro. Y yo creo que también el reparto acogió la idea con los brazos abiertos, porque es verdad que no es un tipo de serie, digamos, que se suele ver en la producción nacional, en la que se buscan más audiencias, ¿cómo decirlo?, como más amplias, en las que entren todas las edades posibles, y solemos tener eso, series que van dirigidas a un público juvenil, adulto, que te recoge un poquito de todo. Aquí querían hacer algo de alto voltaje solamente para público adulto. Y esto no se suele ver. Y yo creo que cuando te llega un guión de estas características, pues es algo que los intérpretes agradecen mucho, porque no suelen tener esa posibilidad de arrojarse en brazos de la locura absoluta. De hecho, por ejemplo, el personaje de Verónica Sánchez, que ya lo habíamos visto en una serie adulta, en El Embarcadero, en Movistar Plus, pues sí. Aquí es que pues es un personaje que toca fondo de tantas maneras, físicas y psicológicas, en el tema del sexo, en el tema de los abusos, en el tema de las drogas. No tienes normalmente la posibilidad de interpretar a personajes así. Y, por ejemplo, Miguel Ángel Silvestre también nos lo decía en la entrevista en Juego y Consolas, nos decía... Es que es un giro de guión sobre giro de guión sobre giro de guión sobre giro de guión que no para nunca. Es una noria constante que no para de girar. Entonces esto para un intérprete es un caramelo. Esto no se puede rechazar porque nunca tienes posibilidad de hacer algo tan loco. Así que sí, una gamberrada, pero que yo creo que han degustado todos, vamos, con fruición.
Y pregunta obligada, Raquel, tú que has visto entera la serie. Yo voy por la mitad de esta segunda temporada, he visto ya parte de esa huida y de los excesos que tiene. ¿Pero esto se cierra? Es decir, ¿es que Rojo 2 se despide con esta segunda temporada o dejan el caramelito de que puede tener continuación esta huida de las chicas o no huida?
Pues vamos a ver, te cuento mi percepción del asunto. Esta serie ha sido un éxito indiscutible, pero sí que es verdad que la crítica le ha azotado fuerte, y me incluyo entre la crítica que le ha azotado fuerte porque es difícil de tragar lo que pretende hacer. Es un rollo pulp castizo que es muy difícil de digerir porque está mostrándote lo que denuncia. Y eso siempre es muy complicado de hacer. Te coloca como espectador en una posición muy difícil en la que te apetece muchas veces darle el mando hacia adelante porque estás viendo cosas tremendamente desagradables. Que por otra parte dices, jolín, es que si no lo mostrara estaría siendo hipócrita, es que te está hablando de esto. Pues te lo tendrá que mostrar. No sé, se mueve en un terreno muy delicado. Entonces yo creo que han hecho un cierre de temporada, de esta segunda temporada, para no pillarse los dedos. ¿Te sirve como cierre de la serie completa? Pero te deja la puerta abierta a que haya más episodios. Y eso va a depender exclusivamente del éxito de la serie, y lo está teniendo.
Correcto. ¿Qué pinta que puede haber? ¿Se puede estirar ese Sky Rojo y poner otro dígito detrás de él? El 3, el 4, el que proceda. Y ya que hablamos de dígitos, ¿qué le pones sobre 5 estrellas a lo que hemos visto en total? La parte 1 y la parte 2, que en realidad son la misma, se grabó del tirón, de Sky Rojo. ¿Puntuación sobre 5 estrellas, Raquel?
Pues 3 estrellas. Y te lo argumento así un poco brevemente, porque es verdad que los valores de producción de la serie son impecables y la entrega del reparto también está ahí. Pero sí que es cierto que el guión, en mi modesta opinión, a veces hace aguas en esa denuncia tan loca y tan surrealista a veces.
Pues ahí está la calificación, la valoración de Raquel Hernández y sus porqués. Y yo le pedía a Raquel que nos recetase una serie que sirva un poco de contrapunto, de omeprazol a Sky Rojo 2 y a sus excesos. Y me propone a un entrenador americano que tiene que entrenar nada menos que en Inglaterra, con lo que es el fútbol allí. Escuchamos el tráiler y ahora el por qué nos recomienda esto Raquel Hernández.
El fútbol nos sorprende desde el otro lado del Atlántico. El club Richmond ha anunciado a su nuevo entrenador, Ted Lasso.
Es usted un estadounidense que ahora entrena un equipo de fútbol a pesar de saber poco o más bien nada sobre dicho deporte.
¡Oh! Sé que el club de fútbol Richmond lo dará todo, ganen o pierdan.
O empaten,
cierto.
Que hay empates.
¡No sabes lo que haces! ¡No sabes lo que haces!
¿Lo has visto? Ese debe de ser de Inglaterra.
Gales.
¿Es otro país?
Sí, no.
¿Cuántos países hay en este país?
Cuatro.
El peculiar Ted Lasso, un entrenador norteamericano en Inglaterra, desde luego la premisa es brillantísima. Cuéntanos dónde se puede ver esto, Raquel, y por qué nos la recomiendas.
Pues mira, la segunda temporada de Ted Lasso ha arrancado el 23 de julio en Apple TV Plus, que es donde se puede ver esta serie maravillosa, en la cual tenemos, pues como bien dices, a un entrenador de fútbol americano que se pasa al fútbol, al fútbol europeo, viniendo a entrenar a un equipo a Reino Unido. Y él es, más que un entrenador, es un coach, es un mentor para las personas que tiene a su alrededor, porque tiene una capacidad de desprender energía positiva que es brutal. De hecho, se acaba llevando a todo el mundo a su terreno, aunque no tenga ni idea de fútbol e incluso no sea un ganador y no consiga tampoco casi lo que todo el mundo pretende de él, que es que saque el equipo adelante, sí que consigue hacer algo muy bonito, que es que haya una hermandad entre los jugadores del equipo y que sean capaces de ver la vida desde una óptica distinta. Es un personaje sincero, divertido, que sabe ver siempre el vaso lleno, y creo que todos deberíamos ser un poco Ted Lasso en nuestras vidas. Es una serie súper inspiradora, la verdad.
Comedia pura y dura, amable, como dices, de las que refresca, es decir, como decimos, contrapunto perfecto a una serie cargada de excesos y de situaciones límite como es Sky Rojo. Imagino que capítulos cortitos también, de 25 o 30, como suelen ser las típicas comedias de este tipo, ¿no?
Sí, así es. Además es que es como beber un vaso de agua. Es verdad que es súper refrescante porque está plagada de valores positivos, es cortita, es súper divertida. Los actores están también muy implicados en la serie. Todos tienen su puntito y su momentito de gloria. Y mola ver cómo van desarrollándose, ¿no? Cómo van evolucionando gracias a esa figura positiva que entra en sus vidas y les transforma.
Y lo bueno es que no hay que saber mucho de fútbol para disfrutarla, entiendo, porque si él tiene poca idea, ya que viene del fútbol americano, al espectador tampoco le hace falta ser un futbolero total para pillar los chistes y los gags de la serie, ¿no?
Efectivamente, es un drama deportivo, con lo cual es verdad que el fútbol es importante, pero fíjate, él ni siquiera sabe lo que es pasar a segunda división, o lo que es la Champions, o no tienen ni idea de nada. Le tienen que explicar lo que es un fuera de juego, y de hecho los hinchas al principio no pueden soportarlo porque les parece el típico yankee paleto que no tiene ni idea de lo que habla. Y en buena medida es cierto, y eso es lo que es tan divertido. Pero también es divertido saber que, siendo una persona completamente ajena al fútbol, tiene mucho que aportar al deporte gracias a ese espíritu deportivo que él tiene y esa capacidad de enrolar a todo el mundo gracias a su idea de que lo importante es que sepas cuál es tu lugar en el equipo, que sepas no ser una estrella o bajar al mundo terrenal o compartir momentos con el resto del vestuario, y que eso es casi más importante que los goles que marques en el campo. Es una idea preciosa.
Ted Lasso, que se puede ver en Apple TV. Quien quiera ponerse al día y empezarla de cero, también la primera temporada hay que pescarla por Apple, ¿no?
Exacto. Aquí ya sabes que Apple TV Plus tiene sus series en exclusiva. Y es difícil, vamos, creo que es imposible verla en otra forma porque lo tiene en exclusiva. Tiene también otras series muy interesantes, como la nueva que está basada en una novela de Stephen King, La historia de Lizzie, que también os recomendamos un montón. Y bueno, tiene un montón de cosas más, o sea que no hay que perderla de vista esta plataforma. Es verdad que no tiene mucha penetración en nuestro país, pero comprando un dispositivo Apple tienes 3 meses gratuitos, y sí que es cierto que es una plataforma que merece la pena. Tiene cositas muy interesantes.
Es un buen atajo y me gusta que también haga servicio público para que la gente sepa cómo hacerlo para no gastarse tampoco demasiado dinero en tener todas las plataformas que hay vigentes. Esto me huele a una proporción. Claro, es imposible acceder a todo, por lo tanto los trucos y los atajos vienen estupendos. Me huele esto a 4 estrellas, Raquel, sobre 5. Si le has dado un 3 a Sky Rojo, mínimo 4 para Ted Lasso.
4.5. Es una serie sobresaliente. Sí. Es una serie sobresaliente. Que además de la segunda temporada solo nos han enseñado los 6 primeros episodios, con lo cual tampoco puedo recomendarla así a lo loco, pero sí que es cierto que lo que he visto hasta ahora me ha encantado.
Me encanta la recomendación, nos la apuntamos, pero tengo unas ganas tremendas de que te vengas conmigo a la Tierra Media y que me cuentes cositas.
Venga, vamos a por el pan de lembas y vamos a ello.
Exactamente, tengo pan de lembas, que ya sabes que un mordisquito, vamos, vale para un hombre fornido para todo un día. Nos vamos a la Tierra Media. Bueno, música muy élfica, hemos empezado en la comarca, como han escuchado, pero esto ya tiene tintes élficos, a un reino mágico que podría ser protagonista de la serie que se está preparando sobre el universo de Tolkien y del Señor de los Anillos. Dime, por favor, que esto no se ha parado y que la serie sigue en marcha y que la veremos, no sé si más pronto que tarde.
No se ha parado, puedes estar tranquilo. Esto forma parte de un acuerdo brutal entre Prime Studios, New Line Cinema y los herederos de Tolkien. Y el acuerdo inicial era para 5 temporadas y un spin-off. No sabemos si esto va a suceder, pero la primera temporada la vamos a ver, si no es este mismo año, a comienzos del año que viene, como muy tarde.
Bueno, tengo muchas preguntas que hacerte, ¿vale? Entonces, lo primero, como me has susurrado vía WhatsApp que igual la música élfica nos podría venir bien, te cuento, ¿en qué época se va a desarrollar o dónde arrancaría esta entrega en forma de serie del Señor de los Anillos? ¿Hasta dónde nos remontamos y quién puede ser la figura central?
Pues mira, nos vamos a remontar miles de años antes de lo que nos contaron en la trilogía de Peter Jackson. Es decir, que nos vamos a situar, miles, nos vamos a situar en la segunda edad o edad oscura, que fue el momento en el que se forjaron los famosos anillos del poder y aquel único para dominarlos a todos, como bien recordarás. O sea que sí, es un paso atrás en el tiempo importante.
Madre mía, ¿y personaje principal? ¿Va a haber algún personaje que nos suene y que nos sirva de hilo conductor para no perder las referencias de lo que nos atrapó en El Señor de los Anillos?
Pues todavía no lo sabemos, no está confirmado, pero sabemos que vamos a tener a Galadriel y que se va a desarrollar fundamentalmente un conflicto en el reino de Númenor entre los humanos y los elfos. Así que por lo menos tenemos ahí la referencia de Galadriel.
Namari. Nadavnar y Moigerig. Dan. Uobedizam, Elessar. Adiós, Frodo Bolsón. Te entrego la luz de Earendil, nuestra más preciada estrella. Que ella te ilumine en los lugares oscuros, cuando las demás luces se apaguen.
Cuando todas las luces se apaguen. Me encanta esa frase de Galadriel y esa entrega de premios y de regalos a toda la comunidad del Anillo. Raquel, por lo que me dices, la base de todo esto puede ser el famoso El Silmarillion, que sería como la Biblia del universo Tolkien.
Sí, sin lugar a dudas, pero como bien sabrás, es una obra extensa, procelosa, complicada. Entonces,
sí,
a ver cómo lo adaptan, porque no es nada fácil, ¿eh? Es un reto complicado.
Desde luego. Oye, directores, actores, ¿se conoce algo de los creadores? Porque me suena que había sonado nuestro gran director Bayona, J.A. Bayona, como uno de los directores de, por lo menos, de alguno de los episodios iniciales, ¿no?
De los dos primeros, en concreto. J.A. Bayona se va a encargar de esos dos y después tendremos en la dirección a Charlotte Brandstrom, que no es tan conocida para nosotros, y a Wayne Yip, pero no sabemos durante cuántos episodios.
Oye, esto pinta fenomenal y lo de Bayona es una barbaridad. Es decir, si con la exhibición que hizo en la última entrega de su Parque Jurásico, con el nivel que es capaz de dar a todo esto y cómo juega con la fantasía y con la imaginación, me parece una gran noticia para el propio Bayona, por extensión para el cine español y por extensión también para la propia saga de la serie, ¿no?
Sí, totalmente. Además, estamos hablando de una serie con un presupuesto altísimo, uno de los más altos conocidos. La primera temporada, que constaría de 8 episodios, va a tener un coste de unos 500 millones de dólares y solamente 250 se han destinado a los derechos del material original, imagínate. O sea, que estamos ante un altísimo presupuesto y él se maneja muy bien con las grandes cifras. Es capaz de entregar trabajos muy completos, muy redondos y sin descuidar nunca la parte emocional. Con lo cual yo creo que es una grandísima noticia, sí.
Desde luego. ¿Y del cast sabemos algo? ¿Sabemos si, por ejemplo, has hablado de Galadriel, que puede ser ese nexo de unión para que no nos perdamos en la historia? ¿Hablaríamos de Cate Blanchett también como fichaje? ¿Están sonando nombres de los actores que asociamos a la saga para que tengan algún papel?
No, en absoluto. La serie no va a tener nada que ver con las películas. De hecho, aunque el rodaje también se está dando en Nueva Zelanda, no va a contar ni con las mismas localizaciones ni con los mismos actores. Vamos a tener muchísimos actores y actrices jóvenes, un reparto muy desconocido, y para el papel que tan brillantemente desempeñó Cate Blanchett, todavía no sabemos quién será la elegida. Sí que es verdad que, bueno, pues hay algunos rumores que dicen que podría ser la actriz que interpretaba el papel principal de Saint Maud, que es también una actriz relativamente desconocida. Pero no se ha confirmado todavía. Eso todavía está en el aire.
Sí, ahí eso, en eso sí puede ganar a la entrega original en pantalla grande del Señor de los Anillos, que la técnica ha avanzado mucho y que, como dices tú, hay muchos ceros, mucho dinero en esta saga de series que nos espera. Aquí, como no te puedo preguntar cómo la puntúas, te pregunto de otra manera, Raquel. Sobre 5 estrellas, ¿qué ganas tienes de ver los primeros capítulos de Bayona de la serie del Señor de los Anillos?
10 sobre 5.
Pues estamos empatados,
¿eh? Sí.
Si va todo bien, nos has dicho que podría verse en este 2021, antes de que acabe, si va todo bien, ¿no?
Pues verás, estamos de aniversario. El 19 de diciembre de 2001 se estrenó la primera película del Señor de los Anillos a nivel mundial. Entonces, tenemos la esperanza de poder celebrar el aniversario por todo lo alto, aunque sea viendo el primer episodio antes de que termine el año. Sería precioso. Y si no, sin lugar a dudas, a comienzos de año ya podremos empezar a ver algo.
Desde luego, y sería preciso también poder verlo en pantalla grande. ¿Te imaginas una premiere en pantalla grande como homenaje también a la saga cinematográfica?
Bueno, esto sería magnífico, y además Amazon Prime Video, bueno, pues tiene la capacidad de poder hacer este tipo de cosas. Yo sí que he tenido la ocasión de ver grandes superproducciones de series en pantalla grande, por ejemplo, los primeros episodios del Cuento de la Criada o en el caso de Juego de Tronos, y la verdad es que disfrutar esto en pantalla grande es maravilloso. O sea, que de verdad que si me están escuchando en Prime Video, por favor, que tomen nota, porque sería genial.
Escucha, el tema de cierre de la primera de la Comunidad del Anillo era de Enya, y venía a decir la canción que puede ser, que todo puede ser. Así que, ¿te parece que despidamos con ese tema? Cruzamos los dedos para que pueda ser que antes de que acabe este año, y coincidiendo con el aniversario de la primera entrega del Señor de los Anillos, podamos disfrutar el primer capítulo en pantalla grande.
Yo cruzo dedos y me echo en los brazos de Enya, que con esa preciosísima voz siempre es inspiradora. O sea que sí, totalmente.
En sus manos nos ponemos. Raquel, ¿cómo disfruto hablando de series y de cine contigo?
Lo mismo digo, es un placer.
Repetimos la semana que viene. Hasta entonces.
Cuando tú quieras. Hasta luego.
Buena semana. Qué gusto escuchar a Raquel Hernández, qué gusto escuchar, ponernos en manos y mecernos en las ondas con la voz de Enya, y qué placer haber compartido todo esto contigo, que estás ahí en pleno verano, dando la oportunidad a la radio de que te haga compañía. La semana que viene estamos de cine, pese a que el calor sigue apretando duro, va a estar aquí, reservándote una butaca muy especial en la radio de Castilla-La Mancha. Gracias por elegirnos, gracias por saber estar y, sobre todo, por saber escuchar. Feliz semana de cine.